Hola, estamos ya empezando este programa de 0 a 100, el mejor programa de autos de concepto radial. Mi nombre es Mario Rosales y el día de hoy voy a estar, como todos los jueves, contándoles las noticias más relevantes de la industria automotriz a nivel nacional e internacional. Y bueno, para empezar con el programa del día de hoy, les quiero mencionar nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba concepto radial y concepto radial nada más en Facebook. Pero bueno, algo con lo que los había dejado la semana pasada era con el dato de la importación y la exportación y la producción de vehículos aquí en México, porque hablamos del resultado de ventas, pero les quería deber ese dato. Bueno, para la exportación hubo una caída. No, para la exportación hubo un alza en el 6% de las exportaciones. En total fueron 3.449.201 vehículos exportados de México a cualquier otro país del mundo. Y en la producción hubo una caída del 0.6%. De hecho, son unas cuantas decenas de miles de unidades. Podría parecer mucho si lo digo así. Pero en la cifra total, pues solamente es un 0.6% menos de caída, lo que significa que la producción se mantuvo un nivel estable durante el año pasado con respecto al 2017, entonces no hay por qué preocuparnos y afortunadamente la exportación subió casi al mismo nivel que la caída de la industria, pero como les digo siempre, las exportaciones son las que más deberían de importarnos más que el nivel de ventas. Y bueno, ya saldada esta deuda con todos ustedes, ahora sí vamos a comenzar con todas las noticias que se llevaron a cabo durante esta semana en la industria automotriz a nivel nacional e internacional. Y empezando con una noticia, pues que se llevó a cabo durante el fin de semana, este fin de semana que pasó. De hecho, después del programa yo me enteré de esta noticia y dije, pues había que tocarla en este programa, que es acerca de General Motors de Canadá, porque ha surgido toda una problemática con sus amigos de General Motors de Canadá, en específico con el sindicato que representa a todos los trabajadores de la planta de Oshawa en Ontario, allá en el país del norte. Pues este sindicato llamado Unifor ha estado protestando durante los últimos días, ya que, como bien saben, noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, General Motors dio un anuncio que involucraba a prácticamente todo el mundo, ya que decía que se iban a cerrar varias plantas y iba a haber muchos despidos. De hecho, cientos de miles de personas iban a ser despedidas para 2020. Esto iba a ser un proceso que iba a tardar todavía un par de años, dado que se dio el año pasado. Entonces, todavía no había como mucha certidumbre en qué iba a pasar o cómo iba a estar la situación. Sin embargo, ya ahorita se están empezando a ver las repercusiones de esta decisión, ya que el presidente de Unifor, este sindicato, Jerry Díaz, dijo que los miembros del sindicato evitarán que los empleados de General Motors Canadá ingresen al edificio, o sea, ingresen a la planta de Oshawa, en donde se fabrica principalmente el Chevrolet Impala, que de hecho, como parte de esta reestructuración de General Motors, se va a dejar de vender en próximos años, ya que la tendencia es que se dejen de vender sedanes y toda la reestructura y toda el desarrollo que se haga va a ir enfocado hacia SUVs o camionetas y también hacia tecnología de vehículos eléctricos, que según expertos dicen que es el futuro. Yo aún tengo mis dudas sobre los autos eléctricos que ya no van a usar combustible. Hay otros combustibles además de la electricidad, pero bueno, ese es un tema para otro día. Y bueno, ahora vamos a ver la versión de General Motors, porque David Paterson, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos y Ambientales de General Motors en Canadá, dijo que los empleados de General Motors podrán trabajar desde su casa y que las operaciones de la compañía no se verán afectadas por este conflicto del sindicato. Entonces, al parecer, hasta ahora, pues todavía como que había una solución. Sin embargo, el sindicato de la planta, este sindicato llamado Unifor, que no solamente representa a los trabajadores de esta planta de Oshawa, Ontario, sino también a los trabajadores de otras plantas allá en Canadá, Después de ese anuncio del vicepresidente de General Motors, el sindicato convocó a boicotear a los autos fabricados por General Motors en México, y esto sucedió porque justamente este sindicato emitió un comunicado donde invitaba a todos los consumidores, a todos los clientes, tanto de Canadá como Estados Unidos, a dejar de comprar los vehículos de General Motors fabricados en México. Eso involucra a modelos como la Blazer, que se acaba de presentar en octubre del año pasado. También a la Chevrolet Silverado, que es una pick-up, una de las más representativas de Chevrolet. Y también a la Chevrolet Equinox y la GMC Terrain, que son básicamente el mismo producto pero de diferente marca. Entonces, esto afectaría a más o menos, ahorita les consigo la cifra, esperen, es que la estoy buscando, pero sí afectaría a muchos empleados de la planta, tanto las plantas tanto de General Motors en México como en Canadá, porque hay muchas autopartes de estos vehículos que les mencioné que vienen importadas ya sea de Estados Unidos o de Canadá. La menor parte de estas autopartes vienen importadas de Canadá, sin embargo también influyen en el proceso de producción de estos autos fabricados en México. Y bueno, aproximadamente, ya tengo el dato de que son 650 mil vehículos de General Motors los que se producen anualmente en México y se venden en Estados Unidos y Canadá. O sea, son una muy buena cantidad de vehículos los que se exportan a esos países. Y digamos que si el boicot o esta invitación funcionara y ya se dejaran de comprar autos fabricados en México en esos dos países, serían 20 mil millones de dólares de pérdidas en las ventas de estos vehículos. O sea que sí impactaría muchísimo en las operaciones y en básicamente en todo lo que tiene que ver con General Motors en esos dos países y también en México, porque obviamente se tendría que parar la producción porque no se estarían vendiendo y habría un gran, gran problema. Sin embargo, otra cosa que dicen los de este sindicato de Unifor es que quieren hablar con la CEO de General Motors, Mary Barra, para llegar a un acuerdo, ya que ellos dicen que no están en contra de que se cierre la planta. Obviamente ya es una decisión tomada, no pueden ir en contra de eso. Sin embargo, lo que sugieren este sindicato es que la planta cierre hasta 2020, ya que lo que se tenía planeado, o después de este anuncio que hizo General Motors, la planta iba a cesar de producir vehículos desde finales de este año, del 2019, ya que el único producto que se hacía en esa planta de Canadá era, como les mencioné, el Chevrolet Impala. Entonces, como se iba a dejar de vender a finales de este año, pues ya no les iban a asignar otro producto para que se fabricara en esa planta. Entonces, lo que ahorita están pidiendo estos trabajadores es que el complejo se cierre hasta 2020, que es el contrato que ya tenían firmados todos los trabajadores hasta ese año, para que pues todo se normalice. Y pues ya para finalizar esta nota, Estados Unidos y Canadá serían los principales consumidores de vehículos que se fabrican en México. En México, como les dije, los vehículos de General Motors se exportan hacia muchos países del mundo, sin embargo Canadá y Estados Unidos son los principales compradores, los principales importadores de esos vehículos. Y también las compañías que se verían afectadas, de las compañías canadienses, por este boicot o por este cierre, serían 60 compañías de autopartes que respaldan la producción aquí en México. Pues, ¿cómo ven toda esta noticia? Y ya vamos a seguirle dando seguimiento para ver en qué termina, cómo terminan las negociaciones por estas dos partes, tanto del sindicato y del todos los directivos de General Motors, que de hecho General Motors de México no ha querido dar una postura hasta el momento, no han emitido ningún comunicado, se han mantenido al margen y solamente se han quedado con las declaraciones que han hecho sus contrapartes de Canadá. Pero, ¿qué les parece? Vamos a una breve pausa musical y enseguida continuamos aquí en De 0 a 100.
Hacemos una pausa para recargar gasolina y continuamos en De 0 a 100. Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos aquí de regreso en De 0 a 100, el motor de la radio. Y continuamos con las noticias del día de hoy, ya que Toyota y Panasonic anuncian que producirán baterías para autos eléctricos. Estas dos compañías japonesas que pues se dedican a atender industrias diferentes, una más hacia la tecnología, digamos que puede ir desde una lavadora hasta pues muchas otras cosas, y la otra enfocada principalmente a la industria automotriz, han llegado a un acuerdo para crear una empresa conjunta, o sea, otro joint venture, que de hecho parece que están muy de moda este tipo de alianzas, como lo comenté la semana pasada con Volkswagen y Ford, que también decidieron unirse. Sin embargo, esta alianza no se queda nada más en que las dos compañías van a juntarse para desarrollar esta tecnología, sino que van a iniciar con una nueva empresa conformada por estas dos compañías. Cada una va a aportar cierto monto de capital, va a ser 51% de este capital de Toyota y 49% de Panasonic. Obviamente van a iniciar operaciones más o menos como hasta 2020, ya que pues llenen todas las requisiciones en cada uno de los países en los que desee operar esta compañía, sobre pues si hay alguna acción o algún registro medio raro. Entonces van a tener que esperarse para que pues todo quede bien estructurado, y hasta 2020 se va a empezar a ver esta compañía ya funcionando. Y también dicen que esta compañía va, como les dije, a investigar y desarrollar la fabricación de baterías, principalmente de ion de litio, que son las que más comúnmente se usan ya sea en cualquier equipo electrónico, desde un auto o un celular. También van a estar investigando en la posibilidad de incurrir en otras tecnologías, ya que pues las minas de litio no se sabe si de verdad podrán dar abasto a que la industria automotriz se sume a esta tecnología de los autos eléctricos y se pueda tener suficiente abasto como para fabricar baterías para todos los autos que se planean producir en un futuro. Sin embargo, otra cosa que se anunció en esta alianza es que no solamente se va a producir baterías para Toyota, sino que lo que se planea es producir un alto volumen de baterías para, uno, convertirse en el proveedor más grande y también ser proveedor de otras marcas automotrices, no nada más de Toyota, como ya se los mencioné. Entonces van a trabajar en conjunto para ser el líder en este rubro, que no se ha explotado aún, ya que los fabricantes de coches se han quedado con el desarrollo de las baterías por su cuenta, no han hecho alianza con otra compañía. Y bueno, Toyota sería la primera en hacer este tipo de equipo con otra compañía de tecnología para desarrollar todo esto para los próximos autos. Y en otras noticias, igual de autos eléctricos, Volkswagen aparentemente podría compartir su plataforma de autos eléctricos con sus competidores. Esta noticia no es nada extraño después del anuncio de Volkswagen y su alianza con Ford Motor Company. Entonces ya no es como tan sorprendente escuchar que Volkswagen podría no usar solamente la plataforma de sus próximos autos eléctricos solamente para sus marcas internas, sino que también podría compartirla con algunos competidores. Obviamente en primera instancia podría ser con Ford, y ya después pues solamente el futuro dirá si de verdad querrían compartirlo con alguien más. Sin embargo, estas dos compañías van a colaborar para crear nuevos autos eléctricos y autónomos, y parte de esa colaboración es usar la plataforma MEB que ya ha creado Volkswagen. De hecho, toda esta información es de acuerdo a la revista Reuters y las declaraciones de Michael Just, quien es el jefe de la estrategia de marca dentro de Volkswagen. Esta plataforma MEB ya se ha anunciado muchísimo, desde 2013 se viene anunciando que están desarrollando esta plataforma, porque su estrategia para en un futuro va a ser enfocada a un auto que se llama EQ, que de hecho se han desglosado ya muchísimos conceptos de este EQ. Entonces vamos a ver qué tal le va a esta alianza en un futuro, y yo creo que va a tener muchísimo éxito, porque pues con dos compañías colaborando y con dos compañías así de grandes, pues seguramente no va a haber muchos errores en este proceso de desarrollo. Y continuando con las noticias, en esta ocasión nos toca hablar de Carlos Ghosn, quien en algún punto fueron los CEOs más importantes dentro de la industria automotriz, porque era quien comandaba las operaciones del grupo Nissan Renault, y que en noviembre del año pasado fue detenido allí en Japón. En esta ocasión lo entrevistaron algunas personas del diario Nikkei allá en Japón. Y pues el ex CEO dio algunas declaraciones diciendo que pues su detención se debía en gran medida a un complot y a una traición dentro de las marcas. Todo lo que dijo este ex CEO fue que pues había hablado con el nuevo director de Nissan, ya que él había renunciado para pues dirigir un poco más como todo este proceso de la alianza, porque también en 2016 el grupo Nissan Renault compró a Mitsubishi, entonces era otra marca que se iba a unir a estas otras marcas. Entonces pues Carlos Ghosn habló con Hiroto Saikawa, quien es el director actual de Nissan, acerca de la inclusión de Mitsubishi. Sin embargo, había como una plática muy extraña porque nada era como 100% oficial. Y bueno, esto sumó todavía a los rumores y a todo lo que dio como resultado la detención de Carlos Ghosn, que de hecho apenas hace una semana también renunció. Bueno, pusieron a alguien más a cargo de las operaciones de Renault, porque él solamente había dejado las operaciones de Nissan. Sin embargo, ahorita ya también le dieron carta abierta a Jean-Dominique Chénard para hacerse cargo de todas las operaciones de la marca Renault. Entonces vamos a ver y darle seguimiento también a esta noticia sobre el ex CEO del grupo Nissan Renault. Y mientras tanto, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
Hacemos una pausa para recargar gasolina y continuamos en De 0 a 100. Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en De 0 a 100, el mejor programa de autos de concepto radial. Y vamos con otra noticia relacionada con la marca Mitsubishi, porque como bien les comenté en la noticia anterior, esta marca japonesa ya se había unido desde 2016 al grupo Nissan Renault. Sin embargo, las repercusiones de esa adquisición no se habían todavía reflejado en el mercado mexicano. Y de hecho es un paso importante para esta marca japonesa, porque pues es considerada como la primera marca de autos japonesa. Entonces ya tiene más de 100 años de historia, y ahorita con la alianza que hizo con Renault y Nissan, pues a partir de febrero de este año, o sea ya a partir de mañana prácticamente, Mitsubishi se separa del grupo FCA, quienes habían venido pues tomando la dirección de esta marca japonesa. Y también va a tener un nuevo CEO aquí en México, que va a ser Jorge Vallejo, el que va a estar llevando pues a la marca por este nuevo camino en el mercado mexicano, y parte de la estrategia que se planea para pues esta reestructuración de la marca es que pues van a analizar un poco cómo están los distribuidores actuales, y con base en eso van a decidir cuáles se quedan y qué otras regiones del mercado estarían incorporándose a la gama de distribuidores de Suzuki. Que de hecho parte de la información que por ahí se rumora es que van a usar ya la red que tiene Nissan Renault actualmente. Entonces pues van a utilizar algunos de esos distribuidores o algunos de esos dueños de distribuidores para unirse a esta marca japonesa, y también como parte de los productos que podrían llegar. En realidad no son varios, son más bien versiones del portafolio de productos que ya existe. Recuerden que ahorita de Mitsubishi se vende el Mirage, que es un subcompacto, la Outlander, una SUV, la Montero Sport, una SUV más grande de tres filas de asientos, y la Montero Limited, una camioneta, otra SUV, pero que es muy capaz para hacer rutas en 4x4 y off-road y este tipo de cosas. Y de los productos nuevos que estarían llegando sería la Eclipse Cross, que es como este tipo de camionetas coupé, que en realidad no me encanta tanto su diseño y no estoy muy de acuerdo en que le hayan puesto Eclipse, pero bueno, sus razones tendrán. También otro modelo que ya teníamos en México, sin embargo que va a venir su renovación, es la L200, esta pick-up para trabajo Rudo, es una pick-up mediana que compite con Ford Ranger y Volkswagen Amarok. Y otro de los modelos que podrían estar llegando es la Outlander Plug-in Hybrid, que no se vende actualmente en México y que es un híbrido enchufable, como bien dice su nombre. Pero bueno, vamos a ver cómo sucede esta transición de pasar de FCA a Nissan Renault. Y ya veremos, esperemos que todo vaya muy bien con la marca Suzuki. En otras noticias, salió una encuesta, un reporte emitido por la revista Brand Finance. No, el reporte se llama Brand Finance Global 500, que son las marcas en general, marcas de cualquier cosa, más valiosas del 2019. Obviamente es un estudio, un reporte hecho desde 2018. Y hay muchísimas marcas automotrices que aparecen dentro de este listado. Como por ejemplo el número uno se encuentra Mercedes-Benz, que de hecho en la posición global de estas 500 marcas está en el número 13. Después en el número 2 está Toyota, en el número 3 está Volkswagen. Y llama la atención que hay varias marcas que no esperaba ver, por ejemplo como Hyundai, que está en el número 8 dentro de todas las marcas automotrices, y en el número 79 dentro de toda la lista. También está Land Rover en el número 200 y Ferrari en el número 222, que es algo extraño verla en una posición tan baja. No está ni a la mitad del ranking, pero aún así está un poco más abajo que las demás, a pesar de que es una de las marcas más reconocidas a nivel global. Y otro reporte que salió durante la semana es el World Most Admired Companies, o sea, las compañías más admiradas del mundo, que se realizó de igual manera por la revista Fortune allá en Estados Unidos. Y pues bueno, en esta ocasión encontramos marcas en primer lugar. En la otra de las marcas más valiosas estaba Mercedes-Benz y en segundo lugar estaba Toyota. Sin embargo, en este ranking de las marcas más admiradas está Toyota y en segundo lugar está BMW y hasta el tercer lugar está Daimler. O sea que sí baja un poco con respecto a la lista anterior. En tercer lugar de esta de las marcas más admiradas está Daimler, en el cuarto lugar está General Motors, en quinto está Honda, en sexto Nissan y en séptimo Hyundai. También finalmente en octavo está Ford Motor Company dentro de las marcas más admiradas del 2019. Obviamente dentro de las primeras tres que no son automotrices están Apple, Amazon y también está Berkshire, que es una compañía de inversión allá en Estados Unidos, dirigida por Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. Pero ¿qué les parece si continuamos con las noticias después de esta pausa y seguimos aquí en De 0 a 100?
Hacemos una pausa para recargar gasolina y continuamos en De 0 a 100. Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y estamos de vuelta aquí en De 0 a 100. Y para que se pongan en contacto con nosotros, les dejo las redes sociales de la estación, que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @conceptoradial y en Facebook como Concepto Radial, para que nos hagan todas sus dudas, quejas, preguntas y o sugerencias. Y bueno, continuando con los temas de hoy, en esta ocasión nos toca hablar de Lamborghini, que limitará su producción, una estrategia bastante rara pero que funciona muy bien para compañías así de exclusivas como Lamborghini, ya que quieren copiar un poco esta estrategia que ha hecho Ferrari durante muchos años. De hecho, una de las frases de esta marca italiana de Ferrari es que una unidad menos de lo que pide el mercado siempre va a ser mucho mejor para la compañía, porque pues controlan la demanda de sus autos y ayudan a mantener los precios altos. O sea, digamos que es una medida para no generar economías de escala, que son economías de escala básicamente que pues mientras más produzcas, menor va a ser el costo. Entonces, si es menor el costo, también bajaría el precio por por consiguiente, y no es algo que ni Ferrari ni Lamborghini planean hacer en un futuro. De hecho, Stefano Dominicali, quien es el CEO de Lamborghini desde 2016, implementó o ya anunció que se va a implementar esta estrategia. Y si le suena el nombre de Stefano Dominicali es porque también estuvo a cargo de Ferrari, entonces por esa razón debe ser por la que tomaron esta decisión de limitar la producción, que solamente van a ser un total de 8.000 unidades al año. Y bueno, esto se debe a que pues van a empezar a, o ya se empezó a comercializar la nueva SUV de la marca, que es la Lamborghini Urus, que va a incrementar muchísimo las ventas. De hecho, de estas 8.000 unidades, 4.000 solamente van a estar dedicadas a la producción de Urus, luego 2.700 a la producción de Huracán y 1.300 a la producción del Lamborghini Aventador. Y bueno, este el Huracán, que es, va a recibir 2.700 unidades, recuerden que se fabrica en conjunto con Audi porque es la misma plataforma que se usa tanto para el Huracán como para el Audi R8. Y bueno, yo creo que esta estrategia pues seguramente les va a funcionar porque si venden muchas unidades. De hecho, solamente hasta el año pasado vendieron 5.750 unidades y nada más tenían dos modelos. 5.700 podrá parecer poco, sin embargo, para una marca tan exclusiva como Lamborghini, pues significa un gran, gran número de ventas. Entonces, pues para quien quiera comprarse un Lamborghini, ahora la producción va a estar un poco más limitada de lo que estuvo antes, así que si alguien tiene el dinero para comprarse uno de estos superautos, les recomiendo que lo hagan y no se van a arrepentir, solo que van a tener que esperar un buen rato para que les entreguen su producto. Y siguiendo con estas marcas de autos, pues de autos deportivos y de prestaciones muy extremas, en esta ocasión es Bugatti quien da la nota porque ya anunciaron que no habrá ninguna SUV en su portafolio de productos. Esto lo dijo Stefan Winkelmann, quien afirmó que Bugatti no fabricará ninguna SUV para competir con Lamborghini Urus, que de hecho está dentro del grupo. Las dos son parte del grupo Volkswagen, entonces no tendría mucho sentido ahí canibalizarse el mercado con dos marcas. Y tampoco van a hacer una que compita con Rolls-Royce Cullinan, porque ya también tiene una SUV que está cubriendo ese segmento por parte de la marca Bentley, que es la Bentley Bentayga. Y todo este rumor salió después de que pues se estaba rumorando de que Bugatti estaba listo para empezar a producir otro auto aparte del Chiron, y pues muchos empezaron a especular que si lo que estaba de moda hoy en día eran las camionetas, pues por qué Bugatti no iba a producir una. Sin embargo, ya dijeron que esto no haría justicia a la marca ni a su historia, porque pues nunca han hecho algo tan radical, siempre se han dedicado a hacer vehículos deportivos y, como dije, pues no hay como mucho espacio para una SUV de estas prestaciones, ya teniendo una en otra marca dentro de ese grupo. Y bueno, otra camioneta, pero esta vez nos toca hablar de una pick-up, es la Toyota Tacoma 2020, que está lista para presentarse en el Auto Show de Chicago ya en unos meses. Me parece que es en marzo, no recuerdo si es a finales de febrero o a principios de marzo, pero más o menos por esas fechas. Entonces ya va a estar lista. Ya chequé bien el dato y es en el 7 de febrero es cuando se va a presentar esta nueva pick-up. Bueno, nueva entre comillas porque solamente va a ser un rediseño de la pick-up que ya existe, porque se presentó apenas en 2016, entonces le quieren dar aquí un rediseño de mitad de vida para mantenerla actual, pero va a seguir manteniendo los motores. Hasta ahorita ha tenido un motor 2.7 litros de 4 cilindros que genera 159 caballos de fuerza, acoplado a una caja de 6 velocidades automática y también un motor V6 de 3.5 litros que genera 278 caballos de fuerza. De hecho, esta Tacoma es muy reconocida en Estados Unidos por sus capacidades todoterreno y por ser la pick-up mediana que mejor capacidades tiene, por lo menos hasta que llegue la Jeep Gladiator, y ya pues va a ser un auto todoterreno pero hecho utilitario. Entonces vamos a ver cómo se va a poner la competencia dentro de este segmento con estos dos vehículos. Y también dentro del Auto Show de Chicago se espera que se presente una edición de aniversario del Mazda MX-5, también otra Toyota que sería la Land Cruiser, también una edición especial, y la versión GLI del Volkswagen Jetta. Pero, ¿qué les parece si les sigo platicando de más noticias regresando de este corte musical?
Hacemos una pausa para recargar gasolina y continuamos en De 0 a 100. Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y bueno, estamos aquí de regreso en De 0 a 100, el motor de la radio. Y bueno, continuando con las noticias de esta semana, porque ya estamos en la recta final de este programa, está la presentación de la Peugeot Partner 2019, porque ya se renueva esta van de carga muy representativa para la marca Peugeot, porque pues su principal o su mayor... Los vehículos que le dan mayor volumen a esta marca francesa son los vehículos utilitarios, ya sea el Partner, la Expert o la Manager, que son tres vehículos de carga, furgones de carga como les dicen allá en Europa, que pues son muy representativos allá y que han funcionado bastante bien aquí en México. Y bueno, ya se presenta una nueva Peugeot Partner, que se presenta en dos variantes, como muy típicamente se le conoce aquí en México. La variante corta, que se llama L1, y va a empezar en un precio de 276.900 pesos. Y bueno, a pesar de ser la variante corta, porque pues, son dos longitudes diferentes, es la que más carga, porque puede soportar hasta 1.000 kilogramos de carga en pues esta van. Y también en cuestión de volumen puede tener hasta 3.3 metros cúbicos, que es bastante o es suficiente para cierto tipo de labores, para quienes usan este segmento de vehículos. Y la otra versión que se presentó es la Partner Maxi, que también se denomina L2, y está en un precio de 296.900 pesos, que esta, como bien dice su nombre, es un poco más larga, pero tiene menos posibilidad de tener carga en la parte de atrás, porque solamente podría cargar hasta 950 kilogramos, mientras que la variante corta puede cargar 1000. Sin embargo, en esta, por ser más grande, tiene una mayor capacidad de volumen, porque tiene hasta 3.9 metros cúbicos. Y finalmente, la tercera versión que se presentó es la Partner Maxi Pack, con 319.900 pesos, que esta pues tiene incluso más modalidades de guardar objetos, porque pues el área de carga se puede expandir hasta 4.4 metros cúbicos, que es suficiente, algo que pues a muchos de los que compran este tipo de vehículos les va a ayudar muchísimo. Y algo también relevante dentro de esta Partner es que mantiene el motor diésel de 4 cilindros y 1.6 litros que genera 90 caballos. Sin embargo, esto no es lo importante. Recuerden que el caballaje en los vehículos de carga no es tan importante como el torque, que es lo que ayuda a que se muevan y a que muevan toda la carga que pueden tener estos vehículos, porque tiene unas 170 libras-pie de torque, que para una van, digamos, pequeña como lo es la Partner, es más que suficiente para llevar toda la carga que le quieran meter, esos 1000 o 950 kilogramos que le caben dentro. Y bueno, otra noticia que tenemos para el día de hoy es de parte de la marca Ford, porque Ford planea lanzar un crossover nuevo, pero para el mercado chino. Y ustedes se preguntarán por qué es importante lo que Ford vaya a lanzar en China si estamos en México. Bueno, pues por una simple razón, que es que pues Ford ha anunciado ya que se va a concentrar mucho en hacer SUVs, ya no van a ser sedanes. De hecho, ya la producción del Fusion ya está por terminarse este año, me parece que sí, este año ya no va a ser el último año que se fabrique el Fusion. Tampoco va a haber nueva generación de Taurus, que es un auto muy representativo en Estados Unidos, es un full size sedán, o sea un sedán grande, y tampoco se va a vender en América el nuevo Fiesta sedán. De hecho, ni siquiera se vende el Fiesta hatchback, que ya se vende en Europa, pero pues desde que presentaron el sedán, también se va a quedar para China y no se va a vender en México. Entonces, esta nueva SUV es un gran paso para la marca, porque muchos autos que se fabrican en China y que se diseñan para China probablemente sí lleguen al mercado latinoamericano. Entonces es algo para estar al pendiente. Y bueno, esta nueva SUV se va a llamar Territory, o Territory, no sé cómo lo pronuncie Ford, y va a tener un precio allá en China de $16,170, que es la conversión de yuanes que se hizo. Serían aproximadamente unos 320 mil pesos. Entonces estaría el precio como por ahí de una Creta, de una HR-V más o menos. Y de hecho sí se ve como que va a ser una SUV pequeña. Va a ser un poquito más pequeña que la Escape, pero un poco más grande que la EcoSport. Y de hecho algo que comparte con la EcoSport va a ser el motor EcoBoost de 1.5 litros. Este motor pequeñito pero turbocargado, que va a generar más de 110 caballos de potencia, que van a ser suficientes para mover esta camioneta. Y va a tener unas medidas de 4.5 metros de largo, o sea que sí, va a estar entre EcoSport y Escape. 1.9 metros de ancho, lo normal para una camioneta, y 1.6 metros de altura. Entonces, sí, esto confirma mi hipótesis de que va a situarse entre Escape y EcoSport de Ford. Y de hecho, esta nueva SUV va a ser fabricada junto con una marca de autos que ya está en China. De hecho, la marca se llama Jiangling Motors, que pues también fabrica junto con Ford allá en China la SUV Everest, que es básicamente una Ford Ranger pero de pasajeros. También fabrican ahí varios vehículos utilitarios como la Ford Tornado y como la Ford Transit. Entonces pues ya tienen experiencia estas dos marcas colaborando juntas. También recuerden que una marca automotriz, para poder entrar al mercado chino, hasta el año pasado tenía que entrar con una alianza con una marca china. No podía entrar sola a producir vehículos ni a venderlos. Tenía que entrar pues con alianza con mínimo alguna marca. Y pues como se mueve el mercado chino, como es tan grande y tan extenso, pues tienen alianzas con diferentes marcas dependiendo en la región. O sea que pueden tener una alianza, digamos, en la región centro con esta automotriz Jiangling, y en la región norte pueden estar aliadas con FAW, y así funcionan más o menos las alianzas que tienen las marcas que nosotros conocemos, pero en el mercado chino. Y ya para finalizar este programa, les traigo otra presentación que se llevó a cabo durante esta semana. De hecho, el lunes me parece que se presentó el nuevo Audi A8 aquí en México. Este tipo de autos no tiene como mucha difusión a veces, porque pues son los autos tope de gama de las marcas de lujo, el A8, el clase S de Mercedes-Benz y el Serie 7 de BMW, que pues son autos que prácticamente son para ejecutivos o para personas que de verdad tienen muchísimo dinero. Nada más para darles una idea, este Audi A8 empieza en su precio a partir del 1,699,000 pesos, o sea prácticamente 1,700,000 pesos. Pero eso es solamente si lo quieren así como muy básico. Y obviamente nadie elige su Audi A8 pues sin nada de equipamiento. Todos le van sumando que si quieren un tipo de piel especial, casi si quieren que maten a cierta vaca para que tapicen su coche. También el nivel de tecnología varía dependiendo del auto. Podríamos decir que no hay un Audi A8, un clase S o un Serie 7 igual, porque cada dueño elige la especificación para cada uno de sus autos. También este tipo de autos puede contar con cierto nivel de blindaje ya de serie. No es un blindaje que le haga una compañía externa, sino que ya Audi, Mercedes o BMW hacen el blindaje para este segmento de vehículos. Y bueno, hablando del auto que se presentó, el A8, pues ya les dije, llega en un precio bastante alto, que puede ir subiendo hasta lo que su propietario lo imagine. Pero algo que Me pareció importante es que ahora va a tener una tecnología llamada Mild Hybrid con un motor V6 de 3.0 litros y 340 caballos de fuerza. ¿Qué es esto de Mild Hybrid? No es un híbrido como tal, sino que es un pequeño propulsor eléctrico que ayuda a generar más potencia y a generar un poquito más de torque al auto. Entonces, sin necesidad de ponerle un motor turbocargado o un supercargado, este sistema Mild Hybrid le da como esa asistencia o este punch adicional al Audi A8, y que bueno, no sé si muchos de sus propietarios lo vayan a notar, porque pues quien compra este tipo de vehículos generalmente es para ir con un chofer, con alguien que los vaya que vaya manejando el auto y ellos van atrás, pues no les diré disfrutando, sino más bien trabajando o haciendo otro tipo de actividades, obviamente con todo el confort que les puede proporcionar un auto como estos. Entonces, sería muy padre poder probar alguno de estos tipos, alguno de estos autos de este segmento, porque pues como les dije, son los tope de gama de estas marcas ya que ya de por sí son de lujo. Entonces, lo que muchas veces se hace es que se pone toda la tecnología, digamos, lo último que ha sacado la marca, los últimos desarrollos en estos vehículos, el A8, el Serie 7 y el Clase S. Y ya después de unos años, toda la tecnología va bajando. Así ha pasado con el A8, por ejemplo, hace una generación, por ahí del 2010, empezó a tener esta tendencia de los Audi de ponerle los faros de LED y poco a poco toda esta tecnología fue bajando. Y ahorita ya tenemos el nuevo estandarte de Audi, que se ve bastante bien, tiene un diseño, pues hasta es un poco más discreto que sus antecesores de este modelo, porque ya no se ve un auto tan grande y tan robusto, sino se ve un auto un poco más estilizado, más tecnológico. La parrilla creció, los faros ahora ya son 100% de LED y también me parece que se le pueden incluir faros de láser, que también es una tecnología que Audi probó inclusive en las 24 horas de Le Mans. Se ve un auto mucho más sobrio, no un auto que se viera tan estrafalario como anteriormente pasaba. Si no ubican el A8, este vehículo aparecía mucho en películas como El Transportador con Jason Statham, que era como el auto insignia de estas películas. Es, como les digo, un auto de súper lujo y que pues no se espera que se vendan muchas unidades en México, pero definitivamente es un buen estandarte para que todos vean lo que es capaz de hacer la marca Audi con todos sus autos y todos los desarrollos que tiene planeados. Y bueno, con esto hemos terminado el programa del día de hoy de Cero a 100. Fue un placer haber estado con ustedes durante toda esta hora. Hay que agradecer siempre a quien está en los controles, que en este caso nos ayudó Cuthberto Garcés, y un agradecimiento especial el día de hoy por ayudarnos en este programa. Y bueno, mi nombre es Mario Rosales y los escucho en el próximo programa de Cero a 100.
Ha llegado la hora de apagar los motores, salir del auto y descansar. Porque la próxima semana volvemos con más de 0 a 100.